La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a escuchar todo lo que pasó en Cuestión Ambiental, los mejores momentos, algunas de las mejores entrevistas. Ustedes saben, 2022 fue un año lleno de noticias, lleno de novedades respecto de lo que hablamos aquí en este programa, que tiene que ver con la crisis climática, la relación del hombre con la naturaleza, científicos latinoamericanos, internacionales, expertos de todos los lugares, personas de la sociedad civil pasaron por este programa y nos dejaron, la verdad, muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes y también muchísimas noticias. Así que, bueno, este programa, por supuesto, va a estar grabado, pero lo que quisimos con la producción es dejarle los mejores momentos de este 2022.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de muchísimas cosas, especialmente de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Y precisamente en este momento, ya lo habíamos, lo estamos hablando desde hace un par de programas, pero bueno, está terminando la cumbre de biodiversidad. Es una de las cumbres más importantes que tiene la Organización de las Naciones Unidas para dedicarle a los temas que están relacionados con la biodiversidad. Se llama, como vieron, cómo se llamaba la cumbre de cambio climático en Egipto, que era la COP27, porque era la reunión número 27. Bueno, esta es la COP número 15, porque habla específicamente de biodiversidad. Hay veces que no se entiende muy bien por qué están separadas, pero la idea es, bueno, poder hablar con alguien que nos va a explicar de qué se trata, qué es lo que se debate, por qué están separadas. Y tenemos el orgullo, además, de que es una prestigiosísima bióloga argentina. Estamos en contacto con Sandra Díaz, que está en este momento en Montreal, en Canadá, en donde se celebra esa cumbre. Ella es investigadora principal del CONICET. Tiene también un trabajo en el INVIB, que es el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, y es profesora titular de la Cátedra de Ecología en Comunidades y Ecosistemas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella además es autora de varios reportes, también incluido el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y bueno, y la verdad es que es un gran orgullo argentino, multipremiada, Sandra, muchísimas gracias por atendernos. Un honor, como siempre, nuevamente poder conversar contigo y que nos des este tiempo para poder explicarnos y poder explicarle a la audiencia por qué es tan importante esta crisis de biodiversidad en la que estamos inmersos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Para mí es un gran placer poder comunicarme con ustedes. Bueno, esta cumbre que está ocurriendo ahora, yo tuve que dejar Montreal. Estuve los primeros días, sigue en movimiento Montreal y yo lo sigo hasta donde puedo electrónicamente. Esta cumbre es la reunión de diversidad más importante de la década. No es una reunión más. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la Convención sobre Biodiversidad Biológica, como bien vos lo explicaste, que es un acuerdo entre la enorme mayoría de los países del mundo sobre qué van a hacer en la década que comienza, lo hacen una vez cada 10 años, sobre política de biodiversidad. En 2020 se venció el documento anterior, que eran las famosas metas de Aichi, que no alcanzamos ninguna, así de simple. Entonces iba a haber...
¿Cuántas eran, Sandra?
No me acuerdo, eran...
10, ¿no? 15.
No, eran... Sí, eran más de 10. Eran en, no sé, 15 o 17 o por ahí, ¿sí? Eran varias, sí eran varias, eran más de 10. Y ninguna la cumplimos. En algunas hubo un poquito de progreso, en otras hubo nada de progreso, pero ninguna pudo declararse así con un tilde verde, lo que fue una gran derrota para toda la comunidad internacional. Y en 2020 iba a ser la nueva reunión que entronizara, por así decirlo, la nueva política de los próximos 10 años, pero se cruzó el COVID. Entonces, recién ahora se la puede hacer. El anfitrión es China, pero debido a las restricciones de viaje de China por COVID, finalmente se decidió que el anfitrión sigue siendo China, pero lo hacen físicamente en Montreal. O sea, es una reunión bastante rara, porque normalmente el anfitrión es el dueño de casa, ¿sí? Y el dueño de casa decide desde la estética de la reunión hasta el estilo de negociación, y ahora tenemos dos potencias que no se llevan precisamente bien en este momento, tratando de armonizar eso de ser uno anfitrión y el otro dueño de casa. Entonces, este es el contexto general.
Lo que se está diciendo, ahí, sí. Sí, y ahí se ve una tensión. ¿Hay alguna tensión política y digamos, en términos de negociación diplomática?
No es algo que uno pueda ver de forma abierta en los pasillos, ¿sí? Todo el mundo está haciendo lo posible y también hay distintos estilos de involucramiento, ¿sí? El estilo de coordinación de la reunión de China, bueno, no es el que uno ve en otras reuniones, porque cada reunión es distinta, porque el anfitrión le impone a cada reunión su estilo de negociación, ¿sí? Como todos sabemos, en diplomacia internacional hay muchos estilos distintos. Pero más allá de eso, lo importante acá es que se discute el documento maestro que nos va a regir a todos por los próximos 10 años con respecto a qué acuerda la comunidad internacional para hacer, a qué se comprometen los países a hacer en los próximos 10 años sobre la naturaleza. Y ese documento se discute literalmente coma por coma, ¿sí? Se empezó a discutir hace 4 años que se está trabajando en ese documento. Y ahora se va a discutir una vez más antes del lunes. El lunes cierra la reunión, ¿sí?
Exacto. Y ahí, por ejemplo, en esas cuestiones, Sandra, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a la audiencia, obviamente en Argentina en este momento estamos con otro montón de situaciones, entonces como pocas veces podemos prestarle tanta atención a una reunión de tamaña importancia como vos mencionás. Ahora, también tenemos que aclarar que además de la crisis climática existe una crisis de biodiversidad, ¿no es cierto?
La crisis de la diversidad es abrumadora, ¿sí? A ver, para darte algunos números que realmente no reflejan la seriedad del caso. Se estima que alrededor de 1 millón de especies estaría amenazada con extinción. Amenazada, no es que se va a extinguir inexorablemente, pero alrededor de 1 millón. Más o menos 3/4 del planeta está seriamente modificado. La diversidad genética que estamos perdiendo es enorme. Las contribuciones de la naturaleza hacia las personas, todas estas cosas buenas que nos da, la purificación del agua, la purificación del aire, la producción de comida, el goce estético, la regulación de plagas y montones de otras cosas más. Todo eso que nosotros obtenemos del resto del mundo vivo, también han bajado significativamente en todo el mundo en los últimos 50 años. O sea, realmente, yo te lo puedo decir porque fui copresidenta del informe más grande que existe hasta ahora del estado de la diversidad en el mundo. Entonces, tengo el honor, el duro honor de poder conocer bien los números, y te aseguro que es extremadamente preocupante. Es tanto o más preocupante que el deterioro del clima, porque, como lo sabrás muy bien, la diversidad no es un lujo, sino que somos totalmente parte de ese tapiz entretejido de todos los seres vivos, y sin ese tapiz nosotros no podemos sobrevivir.
Bueno, esa era la siguiente pregunta que yo te quería hacer. Digamos, ¿por qué nos tendría que importar y por qué estos datos son fundamentales para nuestra vida? La vida del hombre, que en general pensamos que nosotros podemos como dominar toda esa biodiversidad. Pero sin embargo, es al revés nuestra dependencia.
Absolutamente. Absolutamente. Eso de que nosotros, de que la biodiversidad del mundo, la naturaleza está ahí para que uno la someta y la domine, es una visión muy particular. No es la mayoría en el mundo. La mayoría de los pueblos del mundo no creían eso. Es una visión muy particular, una visión fuertemente iluminista judeocristiana, digamos, por llamarle algún nombre. Quiero decir que no todas las filosofías del mundo la pensaban así, que hoy en día es la que domina en el modelo de apropiación del planeta y del trabajo humano, ¿sí? Es la que domina, pero no es la única posible. Y esa claramente va en contra de no solamente de la filosofía de mucha gente y de muchos pueblos, sino que va en contra de toda la evidencia científica, porque la evidencia científica nos demuestra que básicamente todos tenemos un único origen, todos los seres vivos, todos compartimos genes, ¿sí? Hoy vos tenés un montón de genes compartidos, qué sé yo, con la ortiga del baldío, ¿sí? Y con las bacterias que hay en el riachuelo, ¿sí? Son tus mismos genes que están compartidos con ellos, porque todos formamos parte de un mismo árbol vivo, y además nos relacionamos en relaciones ecológicas, ¿sí? Entonces, si yo desafío a cualquier persona que piense todos los días cada paso que da en su vida cotidiana, y vas a ver que prácticamente no hay ningún paso, o no pasan más de 5 minutos entre un momento y otro en que uno se contacta directa o indirectamente con algo vivo, con la madera, con la comida, con lo que ve en la ventana, con las enfermedades. Estamos totalmente relacionados. El mejor ejemplo, el más contundente de que estamos todos relacionados en una misma red viva, fue el COVID, ¿sí? Que de golpe, en muy poquito tiempo, un virus ignoto de un murciélago metido en el fondo de una selva del sudeste de Asia apareció en todos lados, apareció en tu casa, apareció en tu cama, apareció, no sé, en la casa de tu abuela, ¿sí? Una cosa abrumadora. O sea, el tema de que estamos conectados para bien o para mal, no podemos evitarlo. Entonces, pensar que, pensar esta idea de que preocuparse por la diversidad es un lujo de los que tienen la vida resuelta, realmente no está apoyada por la evidencia científica.
Absolutamente, y quedó clarísimo, totalmente, con esta pandemia que seguimos transitando, ¿no? Porque, bueno, claramente las olas de COVID se van sucediendo, gracias y por fortuna a que hay vacunas que permiten que la pasemos de mejor manera, pero bueno, claramente es un link que debería hacernos pensar, ¿no? Y respecto de las negociaciones, vos mencionabas, Sandra, bueno, las metas de Aichi, bueno, que esto sigue y se va a seguir negociando hasta el día lunes. Ahora, sin embargo, ¿qué se espera? ¿Se espera un documento final? ¿Se espera que se decida, por ejemplo, que se cree un fondo para conservación de la biodiversidad? Hay ONGs o parte de la sociedad civil que hablan de conservación y de creación de áreas protegidas, un 30% dicen algunas. ¿Cómo lo ves vos como científica y teniendo todo este bagaje de conocimiento a estas acciones o estos caminos que podría seguir, digamos, la acción política?
Bueno, el documento borrador que se terminó el año pasado era muy abarcativo, ¿sí? Y tiene hasta el momento, porque eso no está dicho hasta que se cierre la reunión, tiene 22 metas, ¿sí? Entonces te imaginas que hay cosas, desde todo lo que vos decís está. O sea, protección de los sistemas, digamos, entre comillas, prístinos, ¿sí? Digo entre comillas porque el hecho de que los consideren prístinos o naturales no quiere decir que no tengan ninguna huella humana. Pero bueno, esos sistemas que, qué sé yo, esos sistemas que vamos a ver a los parques nacionales, por decirlo así. Se hablaba del 30% de la superficie del planeta para el 2030. Esa es una meta que, digamos, muy muy vistosa, que hay un montón de países que la estaban apoyando, pero que no sabemos si va a sobrevivir. Otra meta era un fondo donde un poco lo que tuvo que ver parecido al fondo de loss and damage de daño y pérdida del IPCC, donde sí. Hay un fondo donde los países más ricos ponen más plata porque precisamente en el caso de la diversidad, ocurre que la diversidad en el clima es distinto, porque el dióxido de carbono que crea el efecto invernadero se distribuye más o menos homogéneamente en todo el planeta, ¿sí? Se benefician unos pocos, pero el daño se distribuye homogéneamente. El efecto invernadero se mezcla bien en la atmósfera. La diversidad, no solamente que se benefician unos pocos, sino que la diversidad está ubicada de una forma muy heterogénea. Hoy en día, la gran mayoría de la diversidad del mundo está en países comparativamente pobres, ¿sí? Ahí está China y está Brasil, que, digamos, en términos de Producto Bruto Interno nadie definiría como pobres, pero quiero decir que está muchísima de la diversidad que necesitamos proteger está en países pobres. Entonces, obviamente, necesitan el apoyo de la comunidad internacional para poder financiar eso. Otra cosa de la que se habla mucho es ponerle freno y ponerle reglas de transparencia y de responsabilidad a las grandes corporaciones, ¿sí? Hay enormes corporaciones que básicamente manejan en la economía del mundo y que tienen una huella sobre la diversidad gigantesca. No son países, son corporaciones, entonces es difícil hacerlo firmar un acuerdo, pero estaba esta idea de que hay un target que es el, no me acuerdo si es el 18, creo que es, no, perdón, es el 15, que dice que los países impongan regulaciones que obliguen a estas grandes corporaciones a ser transparentes y a disminuir de forma documentable su huella sobre su daño, sobre la biodiversidad. Eso es súper importante. Hay otro target, que es otra meta, que habla de disminuirle drásticamente los subsidios que los estados le dan a una serie de actividades que son rentables porque reciben estos gigantescos subsidios, una buena parte de la agricultura industrial, una buena parte del uso de la explotación de combustibles fósiles, una buena parte de lo que pasa con la pesquería a gran escala, son industrias increíblemente dañinas para la diversidad y para la salud humana en muchos aspectos, y son tan rentables porque los estados les dan enormes subsidios. Entonces, hay un target que dice que estos subsidios se tienen que bajar y se tienen que redireccionar hacia actividades que favorecen la diversidad, ¿sí? Hay todo tipo de targets, me llevaría. No tenés tiempo en el programa para que te lo
diga. No, claro, seguro. ¿Sí? Pero no, quería como entender un poco, porque bueno, cada uno, digamos, hay algunos como más, digamos, publicables o más explicables y más publicitados que otros. Sí. Pero también te quería consultar porque, bueno, en el principio, antes de presentarte, yo te quería preguntar por qué. Si fuera alguien de la audiencia que nos está escuchando y que por ahí se pregunta, pero ¿por qué hay tantas cumbres? ¿Por qué no se hace junto con la de cambio climático? O incluso también, algunos decían, bueno, ¿por qué no se incluyen completamente los océanos? Porque hay veces que también la biodiversidad de los océanos no se incluye en estas negociaciones. Vos hablabas de los países megadiversos, entre los que hay varios también de América Latina, y bueno, y también por supuesto de Asia. Digamos, ¿por qué es necesario, o por qué se hace así, digamos, como separado de las otras negociaciones? ¿No ayuda un poco como a la confusión si todo está conectado?
Totalmente. Primero, una aclaración. El documento que se está discutiendo sí incluye los océanos. ¿Sí?
Ah, buenísimo.
No. Todo lo que he dicho incluye los océanos, y los océanos también están en un estado muy delicado en cuanto a la biodiversidad. ¿Sí? Si he dado algunas cifras más bien terrestres, son porque por ahí tengo un sesgo terrestre, pero no, claramente los océanos están en este nuevo documento. La razón por la cual hay convenciones separadas. Yo la verdad que necesitarías a alguien que tenga mucho más entendimiento de la dinámica de las Naciones Unidas para explicar esto. Yo soy una humilde bióloga y yo soy una víctima de estas divisiones, más que una responsable por estas divisiones. Yo y un montón de gente que está trabajando en IPCC y en IBES, que es el IPCC de la diversidad, vemos que no tiene mucho sentido trabajar separados, ¿sí? Y estamos haciendo lo posible para que sean cosas juntas. Por ejemplo, el año pasado, IBES y IPCC hicieron por primera vez en la historia un informe cortito, porque era en pandemia, juntos. La primera vez en la historia que hacen algo juntos. Y no tiene sentido separarlo, porque el cambio climático y la crisis de la diversidad y la creciente desigualdad son todos síntomas del mismo problema de raíz, que es el modelo, como decía, el modelo dominante de apropiación del trabajo humano y de la naturaleza. Entonces, obviamente, si queremos atacar el problema de raíz, tenemos que estar conectados. Yo sinceramente espero que en algún momento IPCC y la Convención de Diversidad Biológica trabajen mucho más juntos.
Absolutamente. Sandra, se me está acabando el tiempo para esta entrevista, me quedaría toda la mañana hablando contigo porque sos súper didáctica para poder explicar. Ahora, ¿qué mensaje le darías vos a los argentinos? Porque bueno, vos sos argentina, pero también a la región, respecto de, bueno, ¿cómo tenemos que resetearnos para poder generar esta relación más armoniosa con la biodiversidad? Digo, más allá de la categoría de protección que puedan tener las áreas, si puede ser un parque nacional o una área protegida, o de qué otra manera podríamos afrontar este gran desafío que nos toca, como para dejar de seguir invadiendo esos ecosistemas y modificándolos del modo en que los modificamos y en el que hemos generado esta crisis en la que estamos inmersos.
Bueno, primero, claramente creando áreas protegidas es importante, pero eso solito claramente no alcanza. O sea, lo primero es no quedarnos tranquilos porque creamos, qué sé yo, un 30% del planeta de áreas protegidas. Hay que hacer algo también, además de las áreas protegidas, en el ambiente donde vivimos todos los días, en el 70% más del planeta, donde inevitablemente no lo podemos transformar en un parque nacional, ¿sí? Y con respecto a eso, yo creo que podríamos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero creo que lo más importante, porque tenés poco tiempo, es lo siguiente: que la sociedad civil entienda que el derecho a tener una relación plena con el resto del mundo vivo no es un lujo de los ricos, sino que es el derecho de todos, ¿sí? Toda persona tiene el derecho por nacimiento de tener esa conexión plena y saludable con el mundo vivo, y no hay que dejar que otros intereses te priven de eso o que te haga creer que es un lujo. Y yo sinceramente creo que la forma en que estas negociaciones o cualquier otra política nacional va a poder en algún momento cambiar las cosas con la diversidad es si hay suficiente presión de la sociedad civil. Si la sociedad civil se planta y dice basta, esto es un derecho y lo vamos a defender, y vamos a pelear en contra de todas las cosas que de alguna manera nos privan de una manera ilegítima de este derecho. Creo que eso es lo más importante que puedo decir, más allá de las pequeñas cositas que cada uno pueda hacer.
Hermoso lo que acabas de decir, Sandra, realmente espectacular la síntesis. Y bueno, volvemos a agradecerte este contacto con Cuestión Ambiental. Un honor haber podido conversar contigo nuevamente.
Muchísimas gracias, un gran placer para mí.
Hasta luego. Escuchamos a Sandra Díaz, ella es bióloga por la Universidad de Córdoba, investigadora principal del CONICET, autora de reportes como del IPBES, del IPCC, es una experta, es nuestra, y un honor que haya estado con nosotros conversando sobre qué es lo que está pasando en esta cumbre de biodiversidad que termina el lunes y de la que esperamos se consigan varios de los objetivos, porque bueno, nada más y nada menos que depende nuestra vida. Así que no se vayan, porque ya volvemos, tenemos mucho más Cuestión Ambiental.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde Dios es así. Ya se hace noche, me tengo que ir.
Seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental. Estamos hablando, vamos a hablar hoy de un tema que a mí me encanta. Me encanta porque tiene mucho de educativo, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de especies que no necesariamente son nativas del lugar donde vivimos. Eso que para algunas personas puede ser, digamos, como muy llamativo, porque esas especies son muy lindas o porque se destacan sobre otras, pueden ser de animales, pueden ser de plantas, se llaman especies invasoras. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente al no ser nativas de ese lugar, lo que hacen en general es que no, primero no tienen un predador, porque ustedes saben, como, o sea, vamos a volver a biología de primer año, ¿no? En un ecosistema, digamos, toda la cadena de ese ecosistema está conectada. Y cuando viene alguien por fuera de ese ecosistema, una de las principales cuestiones es que empieza a competir por las mismas, digamos, necesidades que tiene el ecosistema preexistente, pero a la vez tiene una ventaja comparativa muy, muy grande, que es que no tiene predador. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese ecosistema. Entonces, lo que pasa en general, tanto con plantas como con animales, es que empiezan a reproducirse sin ningún control. Y bueno, y por eso se llaman y se denominan especies invasoras. En América Latina hay muchas, porque bueno, algunas han venido con la colonización. Otras, y se han hecho, digamos, y han avanzado, porque por supuesto que es así. Pero después también tenemos otras que son muy exóticas. Así que vamos a hablar de una que es muy curiosa en Colombia, pero no por curiosa, es menos alarmante que es lo que está ocurriendo. Y bueno, y para hacerlo estamos en contacto con un colega, pero es un colega y es un amigo. Él es Antonio Paz Cardona, es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica, este sitio especializado que armó un especial hermoso sobre especies invasoras, y con él vamos a conversar del tema. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por atendernos.
Hola, Laura, un gusto, como siempre, saludarte y un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Bueno, yo lo mantuve así como medio de incógnita, pero la verdad es que una de las especies que está siendo como invasora, ¿no?, que está haciendo furor en Colombia, son los hipopótamos. Y todo empezó con Pablo Escobar. Contanos un poquito qué pasó ahí.
Bueno, Laura, me tendrías que cortar en algún momento, porque trataré de resumir la historia, pero es un cuento, como decimos en Colombia, bastante largo. Y es que pues Pablo Escobar, en medio de todas sus excentricidades, decidió montar su zoológico personal en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, muy cerca de Medellín, de hecho. Y montó, digamos, trajo jirafas, trajo hipopótamos, trajo, bueno, sobre todo muchos animales africanos. Y cuando el capo de la mafia pues muere en 1993, se hace algo que en Colombia se conoce como la extinción de dominio de sus bienes, y muchos de estos animales son llevados a diferentes zoológicos, centros de atención, etcétera, pero por alguna extraña razón que aún nadie sabe explicar, no, pues dejan a los cuatro hipopótamos que tenían tres hembras y un macho libres, andando por, digamos, el valle medio del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia. Nadie le había prestado atención a esta situación, y como bien mencionas,
andando ahí en el medio, o sea, esto es, los liberaron directamente. Bien. Los liberaron.
Sí, o sea, los dejaron, estaban ahí, dejaron, digamos, no los capturaron y los dejaron que andaran a sus anchas por donde quisieran. Y los hipopótamos empezaron a moverse por ese valle en medio del río Magdalena, y resulta que eso es un oasis, un paraíso para el hipopótamo, porque como bien mencionas, no tiene ningún predador en Colombia. No sufre las consecuencias de las sequías estacionarias que hay en África, que son, digamos, uno de los controladores biológicos de las poblaciones de hipopótamo. El Magdalena, por más de que haya temporadas secas, siempre tiene agua. Y aparte, este valle en medio del río Magdalena, si sigues subiendo hacia el norte de Colombia, llegas a la región Caribe, que está llena de ciénagas y de humedales. O sea, digamos, charcos.
Ideal. O sea, es como que encontraron el paraíso los hipopótamos.
Es el paraíso, literal, es el paraíso de los hipopótamos. Nadie había actuado, nadie quiso tomar control de ellos. Y el problema empezó como a crecer. Se le decía al Ministerio de Ambiente cada cierto tiempo que había pasado con los hipopótamos. En 2009 sucede un hecho que marcó, digamos, como un punto de inflexión, y es que se intentó hacer cacería de control para esta especie invasora, y se sacrificó a un hipopótamo, pero circuló una imagen del ejército con el hipopótamo ya muerto, y pues obviamente el sector animalista entró, digamos, en reclamos, y desde ahí se prohibió la caza de control para el hipopótamo. Entonces ya,
pero no hay... Ahí te quiero parar un poquito, porque claro, acá es donde vemos estas cosas, ¿no? O sea, me estás hablando de 2009, o sea, sí, que nosotros hablamos desde el 94 al 2009, entonces bueno, ya pasó varios años. Los hipopótamos se reproducen, se siguen reproduciendo en el paraíso, sin ningún control. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, caza. Y acá también empieza esta cosa que yo mencioné como al principio, ¿no? Esta como especie de carisma que tienen los animales exóticos, porque aparte es esto, bueno, no, pobre hipopótamo, tan lindos que son los hipopótamos, pero bueno, también, digamos, a pesar de todo esto, provocan un daño.
Claro. Total.
¿Cuál es el daño que provocan, Antonio?
Mira, ahí te quiero tocar dos puntos. El daño principalmente es que compiten por recursos con otros herbívoros, porque pues el hipopótamo, a pesar de su gran tamaño, es un herbívoro, y desplaza a poblaciones de manatís, que es este mamífero acuático de agua dulce, que en Colombia está en peligro de extinción. Exacto. Y también desplaza a otras especies como nutrias, sobre todo nutrias y manatís. Su pisoteo constante compacta el suelo y hace que hayan problemas para la reproducción de la flora nativa del lugar. Y también, como pasa, es un anfibio, pasa casi más de 12, 14 horas en el agua. Allí pues hace sus deposita sus excrementos, y la carga contaminante de los excrementos causa afectaciones en el agua que ponen en riesgo la flora y la fauna pues acuática, ¿no? Esos, digamos, como los principales riesgos, más el que es un animal súper agresivo. De hecho, causa más muertes en África que cualquier otro animal, y pues siempre está el riesgo de que a medida que se vaya multiplicando, pues pueda terminar en un accidente mortal para algún poblador de la zona.
Claro, de hecho, cuando visitas África o visitas alguna de las reservas, te dicen que uno de los grandes peligros que representan los hipopótamos son sus embestidas, o sea, porque son mortales, porque sí, son animales de gran porte, y bueno, y si hay personas en el camino, porque se asustan, o sea, obviamente que no es que sean malos, pero... Y en este momento, ¿hay contabilizados, por ejemplo, qué cantidad de hipopótamos viven en Colombia?
Eso es súper difícil de saberlo con exactitud, pero después, digamos, de mucho... de muchos estudios de científicos que empezaron a hacer un llamado de alarma a través de modelación matemática, de que se estimaba que habían unos 70 y 100 hipopótamos en la cuenca media del río Magdalena, y que si no se tomaban acciones se podrían seguir multiplicando. El Instituto Humboldt, que es el Instituto de Investigación Científica en Biodiversidad en Colombia, junto con la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las más reconocidas en el país, decidieron hacer un muestreo, un trabajo de campo durante 1 o 2 meses, y estimaron, ya con ese muestreo, identificaron 134 hipopótamos en el río, en la cuenca, ¿no? Digamos, en todo el trayecto de la cuenca.
Ahora, es impresionante, porque todo esto 3x3. O sea, arrancó con 3 hipopótamos.
Y vamos en 134 estimados, porque de todas maneras hay que recordar que el hipopótamo, a pesar de ser gigantesco, como permanece casi todo el tiempo en el agua, solamente saca sus orejitas, sus ojitos, y pues es muy difícil verlo. Y cuando mencionabas lo de las embestidas, pues es un riesgo gigante para los pescadores, porque las aguas del río Magdalena son turbias debido a la cantidad de sedimentos. Entonces no ves lo que hay debajo del agua, y en cualquier momento, pues digamos, un pescador puede estar en sus tareas y el hipopótamo embestir un bote, ¿no?
Bueno, absolutamente. Y bueno, yo hablaba del trabajo porque me encanta destacar el trabajo que hacen ustedes en Mongabay, porque bueno, obviamente que la nota también habla de otras especies. Por ejemplo, en Argentina habla de los bisones, que esa historia es muy curiosa porque bueno, además esto, ¿no? Del carisma, porque bueno, son lindos. Hay algunos chicos que encima, bueno, nada, esta cosa del mascotismo, también mal entendido, pero en realidad empiezan a hacer plaga porque en un momento cuando era estaba de moda, digamos, usar esa piel del pelo de los animales para hacerse tapados o abrigos. ¿Qué pasó? Un día, cuando dejó de ser rentable, soltaron a los bisones. Tal Entonces, cual. Chau, se descontroló todo. Y los casos son muy parecidos en otros lugares, ¿no? Porque, digo, la nota habla de muchas otras especies, también peces, por ejemplo.
Sí, de hecho, el caso de los bisones, escogimos una especie por país, claramente. Cada país tiene muchísimas especies. Por ejemplo, también en Argentina y Chile también es un problema el castor, ¿cierto? Pero finalmente nos fuimos con en el caso de Argentina, con los bisones, precisamente porque uno de los aspectos que queríamos resaltar también en el especial es que muchas veces hay una responsabilidad del Estado en el sentido de no control de las especies, como pasó con los hipopótamos, pero también de gestionar políticas públicas para motivar su producción, como el caso de los bisones, o en el caso de peces, por ejemplo, como la tilapia, que está en muchos países de Sudamérica, pero centramos la historia en Ecuador. A tal punto que la gente piensa que es un pez nativo y no tiene ni idea que la tilapia es un pez de África, que es capaz, obviamente fue una opción, por ejemplo, para poblaciones vulnerables rurales, porque es una especie que crece muy rápido, que se adapta a condiciones súper difíciles, no necesita buena oxigenación del agua, etcétera, pero es un depredador voraz, se come los huevos de todos los demás peces y a los peces más pequeños, entonces empieza a colonizar los ríos, ¿no? Y en ese caso, pues digamos que en zonas tropicales como es el caso de Ecuador, la cantidad de lluvia es impresionante. Entonces las piscinas donde se tenían las crías de tilapias se rebosaban en las épocas de lluvia, y esos peces iban a dar a los ríos, ¿no? Entonces de esa manera fue que empezaron, digamos, a colonizar sobre todo la costa y la Amazonía.
Exacto, es como muy impresionante porque cuando vas contando cada caso, y bueno, de hecho la investigación se titula Las enemigas silenciosas, que ya son un peligro en América Latina. También se me ocurre preguntar para bueno, cuando armaron la investigación, ¿qué dicen, digamos, los responsables políticos o lo que es la política pública respecto de los planes de manejo de este tipo de situación? Porque hay veces que también hay veces que pueden ocurrir, no sé, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego habían traído castores porque creían que los castores podían hacer digamos, como luchar contra una plaga, como pasaba en la latitud de donde eran oriundos, y sin embargo, bueno, nada, ahora es un desastre porque está descontrolado, porque bueno, demuelen todos los árboles y arman diques, y es todo un desastre en Tierra del Fuego. Pero digo, por ejemplo, en Europa existe muchísimo manejo respecto de las especies invasoras, porque es un problemón, porque además ellos no tienen territorio. ¿Y cómo notaron ustedes que esta política está llevándose a cabo en los gobiernos de la región?
Pues digamos, el tema con los gobiernos de la región es que muy pocas veces hay responsabilidad, o todavía el tema de las especies invasoras es visto como anecdótico. Recién está empezando como a cobrar importancia, o los gobiernos a darse cuenta de que es un problema, y es un problema gigante, porque ya hay entidades, digamos, internacionales como IPBES, que es la plataforma de servicios ecosistémicos y biodiversidad, que da sus recomendaciones en cuanto a política pública. Ha dicho que las especies invasoras están entre las 5 principales causas directas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y aunque todavía nos falta en temas ambientales muchísimo, pues cada vez yo siento que hablamos un poco más de cambio de uso del suelo, de cambio climático, se está empezando a mover, pero las especies invasoras todavía como que no se dimensiona cuál es su impacto. Entonces, en muchos casos, los estados no tienen actitudes reactivas, como el caso de Colombia. Más de 20 años después es que se atreven a declarar la especie invasora. En el caso de Ecuador, la tilapia todavía no está en el listado oficial de especies invasoras, aunque la van a incluir. Y en el caso de Argentina, que es uno de los países que, en medio de todo este letargo que tiene Latinoamérica, está un poco más avanzado. Digamos, el plan de manejo para varias de las especies prioritarias que ha identificado el país apenas fue aprobado en el 2021 y está en proceso de implementación, y bueno, sabemos que eso puede tardar mucho tiempo, y la efectividad pues no sabemos también por el tema de recursos, ¿no? Porque claro, también si no se invierte en nuestra fauna y flora nativa, pues también como que destinar recursos a las especies invasoras causa también esa especie como de dilema en cuanto a uso de presupuestos.
Claro, pero es como muy llamativo, ¿no? En países tan ricos en términos de recursos y de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, que no se tenga en cuenta, ¿no? Que no sean como un pilar en el sentido de, bueno, ¿cuál es la planificación? También para prevenir, porque digamos, obviamente que hoy estamos lidiando con las consecuencias de estas que vos mencionás, ni que hablar de lo que debe ser de flora, ¿no? O sea, lo que son las especies invasoras de flora, porque además eso también es muy difícil de controlar, incluso hasta con las polinizaciones cruzadas. O sea, no necesariamente tiene que ser de un país a otro, puede ser de un estado a otro. En países nuestros, como tan biodiversos, eso puede ocurrir, ¿no? Y qué importante es poder generar un manejo, porque bueno, también son recursos.
Exacto, y el tema de flora a veces es impresionante, como olvidado. Digamos que no sé, la gente tiende a asociar las especies invasoras con los animales, y aún así sí hay algo bien, bien llamativo con el tema, sobre todo de fauna, y es ese tema de carisma. O sea, no es lo mismo. Digamos, hay algunos estudios que incluso han mostrado que mientras más cercano es el animal al humano en la escala evolutiva, hay como más afinidad. Entonces eso, yo a veces me cuestionaba cuando hicimos este especial, porque claro, el hipopótamo, el bisón, generan como esa ternura, esa especie, no sé, de carisma. Sin embargo, pues un pez no necesariamente. Entonces en Colombia, por ejemplo, se alarman cuando se propone que en el momento que estamos tan grave de la dispersión del animal, hay que aplicar diversas estrategias, y que una de ellas tiene que ser el sacrificio de algunos ejemplares. Es terrible, o sea, el rechazo que causa eso es bastante polémico acá en Colombia, pero sin embargo no ha habido reacciones cuando se promueve los torneos de pesca del pez león y concursos gastronómicos. Claro. Para la captura de esa especie invasora, ¿no? Entonces es un poco también de nuestras percepciones como humanos de el manejo que se le dan a las especies invasoras, y lo difícil que puede ser en un caso o en otro tomar medidas de control. Y en el caso de la flora, hay flora que se dispersa muy rápido y obviamente no hay capacidad, a veces la gente no distingue muy bien entre planta y planta. Y claro, uno de los casos que abordamos sobre flora fue el lirio acuático, que también está entre una de las 100 especies invasoras más dispersas en el mundo, pero en México ya desde que lo introdujo, que es bien curiosa la historia del lirio, porque se dice que una de las personas que llevó fue la esposa del expresidente Porfirio Díaz, que quiso llevarla a los lagos de Xochimilco para embellecerlos. Y de ahí en adelante también se empezó a regar por todo el país, y el lirio acuático es una cosa impresionante porque se reproduce, se puede duplicar en una semana, se puede duplicar, tapa todo el espejo de agua, captura todo el oxígeno, no deja pasar la luz del sol y prácticamente acaba con toda la vida que hay debajo del agua. Entonces, pero da una flor hermosa, ¿no? O sea, visualmente es muy lindo, ¿no? Pero es terriblemente dañino.
No, que es absolutamente. Y hablando de algunos números, justo que vos decís, se duplica, se mencionan en la investigación que los estudios indican que se duplicaron en el mundo en los últimos 50 años la cantidad de especies invasoras, y hay una proyección para América del Sur de 1.300 especies invasoras registradas, ¿no? Te quería consultar si hubo, porque ya se nos está como terminando el tiempo que tenemos para esta conversación, pero bueno, ya sabemos que vamos a volver a hablar seguro igual, porque quería saber si hay alguna cuestión de presupuesto, si se conoce de las pérdidas, si de alguna, tal vez, de alguna de las especies tienen algún número respecto de lo económico.
No, mira que es obtener datos, eso fue uno de los obstáculos principales a la hora de hacer la investigación, es que no había datos para muchas especies. Por ejemplo, en Bolivia ni siquiera se sabe en los ríos donde ya se ha visto al paiche, que es este pez gigante amazónico, cuántas especies podrían haberse extinguido. No hay razones, digamos, sobre presupuesto. Lo máximo que pudimos obtener en cuanto a cifras fue en Ecuador, que pues la tilapia se convirtió en un producto de exportación, y cuando hubo la crisis camaronera, Ecuador se volcó hacia la exportación de tilapia, y entonces nos hablaban como de varias, no recuerdo exactamente los números, pero pues de cuánto representaban las exportaciones de tilapia en ingresos para el país, pero de resto es muy poco lo que se sabe sobre temas de presupuestos.
No, entiendo, porque es muy difícil. Es muy difícil, porque aparte es muy difícil estimar esto, ¿no? O sea, si tenemos que sumar todas, uh-huh. O sea, ¿cómo haces? Es como imposible. Pero, por ejemplo, si se hablara, porque ahí cuando vos hablabas de las soluciones, y ahora sí ya como para despedirnos, pero cuando vos hablabas de soluciones, porque los hipopótamos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Aparte, 134, ya ni siquiera hay, tal vez algún santuario. ¿Quién podría recibir tantos ejemplares?
No, es eso. Mira, voy a tratar de ser corto. Se ha hablado de un santuario para los hipopótamos, lo cual también es muy difícil, porque volvemos al dilema, ¿no? O sea, no se invierten esos recursos en nuestra fauna y flora nativa, vamos a invertirlos en conservar a la especie invasora en un lugar. Aparte que capturar al hipopótamo es extremadamente riesgoso y costoso. Lo que te digo, como permanecen tanto tiempo debajo del agua, identificarlos es muy difícil. La castración física ha sido una opción, pero pues también es muy difícil capturar al hipopótamo. La castración química ha sido otra opción, pero resulta que para que el animal quede esterilizado por completo tienes que dardearlo, porque esto se hace, pues, digamos, a distancia con unos dardos, por lo menos 3 veces. Entonces imagínate encontrarte al mismo hipopótamo 3 veces cada 6 meses para que asegurarte que quede totalmente estéril. Es un poco absurdo. Y aparte, aunque quede estéril, el hipopótamo puede vivir hasta 70 años. Es un animal súper longevo. Entonces, wow. Todo ese tiempo, esos 134 hipopótamos van a estar causando efectos sobre nuestros ecosistemas. Y llevarlos
¿qué a mascotas eligió Escobar?
Escobar es un problema grandísimo. Llevarlos a África no se puede porque tema de vectores, parásitos, pues no van a aceptar al hipopótamo en África, que es una población vulnerable justamente ahí, aunque acá se esté expandiendo. Y los zoológicos, pues no hay suficientes zoológicos o centros que puedan recibir hipopótamos también, porque es un animal súper costoso de mantener.
No, sí, y además claramente hay una tendencia al cierre de los zoológicos, o sea que tampoco es que están en un momento de ampliación, o sea, muy por el contrario. Por eso se habla de los santuarios. Antonio, ha sido un placer hablar contigo, te agradecemos muchísimo, y bueno, seguramente en unas semanas nos volvemos a encontrar para hablar de todas estas historias que pasan en América Latina, que tienen que ver con los ecosistemas, con la naturaleza, y que no son curiosidades, son realmente hoy algunos realmente problemas. Pero bueno, también está buenísimo conocerlos y saberlos, porque muchas veces nosotros no sabemos qué cosas están pasando en la región.
Claro, pues Laura, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que podríamos quedarnos aquí hablando muchísimo más tiempo, pero cuando quieran, aquí siempre dispuesto a conversar. Entonces, mil gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bueno, entonces escuchábamos a Antonio Paz Cardona, él es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica. Hablábamos de las especies invasoras. ¿Qué tema? Esas enemigas silenciosas en América Latina. Bueno, nos detuvimos un poquito en los hipopótamos, esos hipopótamos que eligió Pablo Escobar para llevar a su excéntrica hacienda, y que hoy son una plaga. Porque bueno, no se sabe qué hacer, qué pasa, pero bueno, pasa en muchos otros países de Latinoamérica con otras especies, no solo de fauna sino también de flora. La verdad es que es súper interesante la investigación. Bueno, y hasta aquí llegó entonces Cuestión Ambiental, este programa que los acompaña ya hace años, y en el que estamos tratando de poner el ambiente en el centro de la escena para poder debatir, para poder conversar y también para poder comprender cómo nos afecta la crisis climática en cada uno de nuestros aspectos y de nuestras vidas. Espero que les haya interesado, espero que sigan acompañándonos aquí en este espacio, y bueno, me queda desearles unas muy felices fiestas, empezar con las copas bien altas por un gran año y brindar, y bueno, y por supuesto, encontrarnos aquí nuevamente en 2023. Muchas gracias por estar.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, Ciudad.